Buenas tardes, como siempre, a todos los amigos de Hablemos de Fallas, a todos los amigos de la UPV Radio. Se terminaron lo que es las fiestas de las hogueras de San Juan. Allí estuvimos, en Alicante, pues visitando cada una de las hogueras, sobre todo las de especial, por la falta de tiempo. Haremos un pequeño repaso a esos premios de especial. Tenemos también una entrevista con el artista que ganó el primer premio de la sección especial infantil, con Xaver Gámez. Y bueno, una fiesta que se desarrolló con toda normalidad y que bueno, que ahora ya lo próximo que vienen son las preselecciones, la feria de julio, y este próximo viernes ya tenemos las primeras de ellas con los sectores de Cuatro Carreres, Pla del Real, Benimaclet, Ruzafa B, Pilar San Francés, Patrais y Malvarrosa Cabañar Vetero en estos tres días de viernes, sábado y domingo. Por supuesto, prácticamente hasta el 22 de julio se van a celebrar estas preselecciones que culminará con lo que es habitual, la Batalla de Flores. Damos paso ya a nuestro contenido del programa y nada más empezar presentamos a nuestro invitado de esta tarde en Hablemos de Fallas. Raúl Martínez Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Bien, ¿no? Chucky.
Chucky, claro sí, que sí.
Chucky.
Por supuesto.
¿Por qué Chucky?
¿Por qué Chucky? Pues es el típico mote de instituto, se podría decir así, que al final lo vas transformando y al principio es un mote jocoso porque te gustan las películas de terror y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y al final, pues mira, decides hacerlo un sello porque al final Martínez hay muchos y Raúl es también. Y bueno, pues lo vas transformando. Cuando yo iba a la universidad, a la Academia de Dibujo y Pintura, cuando era pequeño, me decía mi maestra, tienes que firmar todo tienes que firmar. Y entonces me daba por firmar los cuadros y óleos y cosas serias, por decirlo de alguna manera, como Raúl, y luego todas las gamberradas que dibujaba, tipo cómic, tipo ilustración así más gamberra, todo era como con Chucky, no sé, era como dos personalidades. Uh-huh. Pero bueno, al final lo hizo el nombre y el sello un poquito del estudio.
Uh-huh. Un hombre polivalente, ¿no? Un hombre en el cual ahí estás. Siempre que nos encontramos, siempre que hablamos, me cuentas alguna novedad con referente a las fallas, referente a las técnicas que utilizas, referentes a cómo trabajas, en qué estás metido ahora con este planteamiento del que hablamos.
Bueno, pues sí es verdad que soy muy inquieto en muchos sentidos, entonces me gusta meter el hocico en muchísimas ramas y siempre que veo algo que me llama la atención, pues intento ver cómo se ha hecho, de qué trata. A nivel fallas, pues bueno, hoy por hoy lo que estamos es consolidando un poquito las líneas de trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora, que eran prácticamente dos, se podían englobar en dos. Unas como fallas más críticas, satíricas, de humor, de toda la vida, con una línea estética, pues que es la mía propia, ¿no? A nivel más caricatura y más cartoon. Y luego otra línea que es la de fallas con responsabilidad social, porque desde hace 4 años pues descubrimos que las fallas tienen un potencial muy grande, la estructura social de una comisión falla tiene un potencial muy grande, y que si lo utilizamos un solo año, o aunque sea en la vida de una comisión fallera, pues a dedicarlo a una causa social, pues el impacto que genera en la sociedad es muy fuerte ese año y se apoya mucho, se puede apoyar mucho una causa, ¿no? Y a partir de ese momento pues decidimos abrir una línea, como digo, pues que va hacia eso. Claro, todo esto ha desembocado en tener contacto con muchos artistas de diferentes ramas, de escenografía, fotografía, cómic, ilustración, porque en estos proyectos suelo involucrar a gente de fuera del campo de las fallas, y claro, muchas veces te topas con técnicas o con formas de hacer que te interesan y que las adoptas también para lo que es la falla, ¿no? Ahora pues estamos muy metidos en el tema del 3D. Durante mucho tiempo estuve mucho con la escultura 3D, incluso cuando todavía estaba muy verde el tema. Y hoy en día lo que estoy más investigando es el tema del escaneado digital. Estoy, me ha dado por escanear cosas reales, por decirlo de alguna manera, y a ver cómo lo puedo traducir eso a la plástica, digamos, de la falla, es decir, convertirlo en algo que pueda ser combustible.
Eso es una técnica que has utilizado en, sobre todo en la falla Sevilla-Denia, ¿no? De este año pasado.
Correcto.
Con esos gritos.
Sí, sí,
la falla. Que hiciste, que conseguiste que media comisión, o por lo menos los máximos representantes ahí estuviesen gritando en esa falla, ¿no?
Sí, sí, sí. Era un conjunto de las dos fallas, la grande y la infantil, en realidad, porque la técnica que utilicé fue la misma para las dos. Uh-huh. La grande, Critch, hablaba de fallas, era una falla que hablaba de fallas. Lo único que le dábamos era voz a los roles de la fiesta, empezando por la fallera mayor, que es el eje principal y era lo que estaba en el centro de la falla, y luego pues el artista, que era, en mi caso era yo, pues periodistas también, en este caso representado por Ángeles Hernández, el presidente de la falla, Pere Fuset, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Valencia, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. O sea, uh-huh, un poco para encontrar la voz de cada una de esos roles de la fiesta y a ver qué tenían que pedir a gritos, ¿no? Cada uno. Uh-huh. Hicimos unas entrevistas que también, claro, la falla no me gusta nunca que se quede solo en la falla. La falla tiene que tener un juego con la propia comisión durante el año, a ser posible. Siempre tenemos que ver tiempos, presupuestos y todo este tipo de cosas que se nos desborda muchas veces. Pero si es posible, vamos a meter un juego con la comisión. Pues este año el juego fue hacer unas entrevistas personales a cada una de las personas que gritaban, grabadas en audio, fotografiadas, y que es un recuerdo que al final queda en la falla, queda en la comisión. Y a partir de ahí hacer un jugo para luego ponerle unos cuantos gritos a cada uno.
Uh-huh. Conseguiste, digamos, porque ahí te incluiste tú ahí en esa,
sí, sí,
falla. En esa, te veíamos esa imagen, pues, mediante escaneado también.
Sí, fue todo escaneado. Lo que decidí hacer es escanear a las personas en concreto que representasen esos roles.
Uh-huh.
Entonces, pues a través de un escáner manual de móvil, por decirlo de alguna manera, no el escáner fijo con el que se suele trabajar en el mundo de las fallas, pues escaneamos a las personas in situ, en la postura de gritar, en el gesto de gritar, y entonces sobre esa base, que al final no deja de ser una piel inicial, sobre esa base empiezas a remodelar o a esculpir la pieza tal y como la quieres hacer al final, ¿no? Y entonces con los programas digitales vas retocando esa piel que has ido sacando con el escáner hasta que se genera el 3D que tú quieres, y eso es lo que luego lo hemos llevado a las técnicas más avanzadas aquí en Valencia de fresado, para que me diese pues la mayor definición posible. Nunca se había hecho algo tan grande directamente, o sea, uh-huh, no se ha fresado algo tan basado en un escaneado original. Sí que se han hecho algunas piezas, entre ellas, pues en la Plaza de Ayuntamiento, Manolo García hizo un escaneado que lo llevó a la exposición del Ninot, de la falla del Ayuntamiento de hace 2 años. Pero claro, era un Ninot tamaño niño. Uh-huh. Y lo mío era llevar a ver un busto a lo más grande posible, ¿no? Y enfrentarme a ello. Bueno, en primer lugar, pues la falla, total libertad y un apoyo muy grande, porque cuando yo llegué allí a presentarles el proyecto, claro, no había nada, ¿no? Yo les hice un fotomontaje de lo que quería que fuese, les hice el logotipo, les hice una serie de historias, pero les dije claramente que esto era un poco investigación y desarrollo. Entonces,
y además que conseguiste una realidad muy, muy, muy clara, ¿no? Se veía ese modelado, digamos, sí, escaneado, que consiguió una realidad muy, muy,
sí,
buena.
El efecto en calle fue muy bueno. También estuve muy bien apoyado por Tony López, que me ayudó con el tema de la pintura y consiguió además sacar a esas piezas pues todo el potencial. Y bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que fue una prueba-error, quiero decir, fue la primera prueba, ahora seguimos trabajando a ver cómo se puede mejorar eso, cómo podemos llegar, porque si nos fuésemos a otros materiales, a siliconas, a resinas, este tipo de cosas de plásticos y tal, pues podríamos encontrar una calidad casi pues tipo los maquillajes del cine, uh-huh, para entendernos. Pero claro, a esas escalas, pues es complicado trabajar con esos materiales, y yo lo quiero llevar pues al material, a las técnicas que estamos utilizando. Entonces hay que combinar, no se puede llegar a un realismo como tú quieres exactamente, pero bueno, acercarse lo mayor posible.
Bueno, de hecho, en la Falla Sevilla de Nia ya tenéis un nuevo proyecto que ahora luego pues comentaremos, al igual como con la falla del Empalme, la falla Mariano Benlluri, Azequia de Tormos.
Correcto.
¿Que te estrenas con ellos o ya, sí, ya habías trabajado, ¿no?
Sí, conocí a algunos miembros de la falla porque han trabajado en el mundo de las fallas, incluso uno de los falleros, que es Carlos, es artista fallero, y el año pasado estuvo haciendo la propia falla junto con un tándem con Fer de Marzo, y entonces los conozco de hace tiempo, o sea, quiere decir que no eran desconocidos, pero me llaman porque realmente deciden que quieren un proyecto con responsabilidad social este año, además con un tema muy concreto, que es la parálisis cerebral, porque tienen una fallera y el hijo de esta fallera, que es un fallero de toda la vida, pues el hijo tiene parálisis cerebral y está en los centros de ABAPACE, la Asociación de Parálisis Cerebral de Valencia. Y entonces pues me plantean el reto, literalmente, me llaman por teléfono, Chucky, tenemos que hablar contigo por la carrera que llevas con este tipo de fallas y queremos hacer una falla de este tipo, te queremos presentar el tema. Y ahí que me lo soltaron, me soltaron toda la bomba y bueno, pues yo encantado, yo estas cosas me las tomo como un reto personal, es lo que da gasolina muchas veces al taller, ¿no? El que te entre un proyecto así ya con una inercia, ya con una intención y que te suponga pues una investigación, un desarrollo y luego llevarla a la calle, ¿no? Ahora el trabajo que estamos haciendo en esta primera fase es de documentación. Bueno, todos los proyectos de responsabilidad social requieren de una fase de documentación previa, muy periodística de alguna forma, en la que tú te vas a ver la causa en cuestión de primera mano, trabajar con la asociación codo con codo, y bueno, pues te tiras unos cuantos días acudiendo a los centros, documentándote, fotografiando, dibujando, hablando con la gente, haciendo entrevistas, y recoges un montón de material para hacerte tú una composición de la realidad y a partir de ahí hacer un zumo y sacar la falla, ¿no? Dentro de los recursos que tenemos.
Un proyecto que se presentó hace muy pocos días, en realidad con un apoyo total de la comisión, y además que la comisión se ha involucrado totalmente con una serie de acciones, con una serie de actividades a lo largo del ejercicio, que incluyen desde lo que es en su presentación, la presentación del proyecto, que vendrá en su momento una San Silvestre.
Correcto.
También y con la idea siempre de digamos un poco pues de difundir, sensibilizar y lograr un paso más, ¿no? En la inclusión de la parálisis cerebral.
Claro, es dar a conocer también, bueno, darle un halo de normalización, explicar de qué trata todo esto, esta lesión. Y luego también la Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral, cómo trabaja, cómo funciona, de qué estamos hablando. Y luego pues un poquito de reflexión, como tú dices, de que la gente que vaya a ver la falla pues le dé que pensar, ¿no? Lo que está viendo y bueno, que encienda un poco la chispa.
Muy bien. ¿Cómo te ha ido en San Juan? ¿Cómo has vivido este San Juan?
Bueno, este San Juan lo he vivido un poquito desde la barrera porque generalmente casi todos los años, aunque yo no he firmado hogueras en toda mi carrera, sí que es verdad que siempre he estado trabajando con compañeros que sí que han plantado. Este año pues mi trabajo en hogueras ha sido más de ilustración y diseño de escenas con cimas. Ha sido este año todo el trabajo que he hecho, casi todo escenas y chistes gráficos. Este año seguramente esté un poquito más involucrado porque ya me han caído un par de cositas en las manos. Y lo he vivido desde fuera, lo he vivido desde Valencia, no he podido pisar Alicante este año, me ha dado un poco de pena, pero también te digo que no me he perdido absolutamente nada, que hoy en día con las redes sociales...
Estábamos comentando antes, ¿verdad?
Exacto.
Que sí, entre unos y otros, al final, pues digamos un poco metemos las hogueras dentro de casa.
Sí, o sea, era increíble ver Instagram, todos los stories de todos los compañeros, claro, la mitad de tus redes sociales son del tema fallas y hogueras, Por lo tanto, todo lo que ves es lo que está en la calle, que es un montón de directos, histories, fotos y de todo.
Muy bien, pues allí en Hogueras, precisamente, de, como ya hemos comentado, pues estuvimos en Alicante y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Xavier Gámez, el artista fallero, primer premio de sección especial infantil. Justamente en ese momento lo encontramos allí con unos amigos en la hoguera y esta es la entrevista que le pudimos hacer y que pudimos hablar con él en este momento. Xavier Gámez, primer premio especial. Sí. ¿Cómo se siente, Xavier?
Pues me siento muy feliz. La verdad es que todavía no me lo creo y han pasado ya un par de días y la verdad es que estoy feliz. No me lo creo.
Bueno, nosotros que estamos visitando las hogueras, ¿sí? Precisamente venimos aquí a Florida Portazgo y te encontramos a estas horas, son las 5 y 10. Me imagino que no pararás de estar junto a tu hoguera, ¿no?
Pues ayer no vine y ya la echaba de menos. Ayer no vine porque me llevé a todo el equipo a hacer una travesía en barco y a celebrarlo y a pasarlo, a disfrutarlo. Y la verdad es que, pues eso, ayer no vine y ya la echaba de menos y hoy han venido unos amigos a verme y les estoy aquí enseñando el monumento.
Pues para todos los oyentes de UPV Radio, cuéntanos un poco la hoguera.
Pues a ver, os cuento la hoguera. El lema es Hawajiki y trata sobre una cultura maorí. Como nosotros tenemos nuestra religión, ellos tienen otra y es esta. Creen mucho en la reencarnación, en todo lo que les rodea, en la naturaleza, el mar, los océanos. Entonces, Hawajiki es una isla fantástica donde nace el primer maorí. De aquí los isleños pues colonizan otras islas, entonces cuando este isleño fallece, traslada su alma a Hawajiki para reencarnarse en un ser superior.
Cuéntanos, ¿es tu primera experiencia en especial en hoguera?
No. Mi primera buena experiencia fue el año pasado con la Plaza de la Viña, que está aquí al lado cerquita, y quedé muy satisfecho con el monumento. El resultado no fue el esperado, pero bueno, la verdad es que me llamó Florida Portazgo el año pasado y les había gustado mucho mi trabajo, el trabajo mío, bueno, y de mi equipo. Me estoy rodeado de muy buenos profesionales, se pusieron en contacto conmigo y la verdad es que, bueno, pues me dijeron que querían apostar por mí y lo dimos todo y mira, ha sonado la campana y primer premio de sección especial.
Por lo que nos dices, total compenetración con lo que es la comisión.
Correcto.
Pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena que continúe el trabajo de esta manera para que el año que viene vuelvas a conseguir éxito.
A ver si repetimos el año que viene, eso espero. Gracias.
Bueno, pues esos primeros premios de la categoría especial fueron para Xavier Gámez en Florida Portazgo, como hemos escuchado, para Babels Santigón, la hoguera de Babels Santigón, con Gregorio Acevedo y Fernando Foix, y el tercero para Diputación Renfe de Raúl García Pertusa. Esto es lo que se refiere a hogueras infantiles, en lo que se refiere a hogueras adultas, fue el caso de Seneca Autobusos, el primer premio de Manolo Algarra y José Gallego, el segundo de Florida Portazgo de Mario Wall y el tercero para cerámica de Vicente Yácer. Los artistas valencianos, Raúl, que están triunfando.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí, yo no tengo, vamos, ni una pega en el tema profesional con la gente de Valencia. La verdad es que están presentando unos trabajos, en algunos casos casi te diría que hasta superiores de los que se están plantando aquí. Tuvieron una exposición del Ninot brillante. O sea, la exposición del Ninot de Alicante fue brillante, literalmente. O sea, incluso compañeros que están plantando en especial, yo creo que llevaron allí Ninots casi de mejor calidad que de los que se están llevando aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, también de alguna manera es contraproducente si nos vamos al nivel mercado, ¿no? Quizá en un momento en el que se está reivindicando tanto que el oficio pues se pague como toca, que se valore, que se nos pongamos a la altura de precios de otros tipos de mercados, pues a lo mejor ofrecer mucho, mucho por los precios también que se manejan en Alicante, que no son tan grandes, pues bueno, pues igual puede ser un poco contraproducente y también pensando en nuestros compañeros hoguereros de allí, ¿no? Que de alguna manera ellos tienen una economía más reducida, es más complicado. Ellos, la verdad es que vivir solo de las hogueras se me hace así de entrada como un tema bastante arduo, o sea, a nivel empresarial. Pero bueno, por eso, por meter un poco la puntillita, pues, también de comentar el tema. Pero por otro lado, a nivel profesional, evidentemente, nada que decir, al revés. O sea, plena admiración, las tres hogueras infantiles impresionantes, las tres hogueras grandes impresionantes. Con Mario Wall también pude, que antes no lo he nombrado, estuve en el tema de ilustración con Mario Wall, en nada, pequeños detalles y pequeñas escenas, pero también pude vivir un poquito el proyecto de cerca en el taller, que también está guay también vivirlo.
Un trabajo de Mario Wall espectacular también. Sí, sí. Yo creo que el jurado ahí se las tuvo que ver un poco difícil, ¿no?
Para decidir
entre una y otra, sin dejar de valorar el trabajo de Manuel Algarra y José Gallego, que además es el cuarto año consecutivo de que se llevan el primer premio.
Bueno, sí. A mí la de Mario me pareció espectacular. Posiblemente creo que es de lo mejor que ha plantado hasta la fecha, sinceramente. Y la pena es que no te puedo decir mucho más porque no pude ir a verlas in situ. Entonces todo lo que he visto es en fotos, en vídeos y bueno, ya sabemos que a veces es muy sufrido. A lo mejor tienes que estar allí, ver cómo empatiza la plaza con la pieza, ver cómo leer hasta el último de los carteles. Y entonces pues eso no lo podía vivir. Pero así en fotografías, a mí la de Mario me parecía un muy buen trabajo, la verdad.
Volviendo otra vez a tus fallas solidarias, se recibe de una manera muy especial, ¿no? Ahí se involucra toda la comisión en un tema. Cuando tratas un tema solidario dentro de lo que es la falla, de alguna manera se involucra toda la comisión de una manera un poco especial, ¿no?
Claro, un poco. Además, también se hacen para eso. Y a la hora de tú presentar un proyecto de estos, lo que presentas es precisamente eso. Es decir, no solo presentas un proyecto de lo que te voy a plantar, sino, no, vamos a ver, señores, nos vamos a sentar todos, asociación, falla, artista, y vamos a perder un poquito, entre comillas, nuestro tiempo y vamos a intentar que este año sea el año de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que por todas las partes requiere un esfuerzo extra. A la falla hace un esfuerzo extra porque pues calienta la máquina y la sobrefuerza para poder sacar cosas que apoyen esa causa. El artista también invierte mucho más tiempo de lo normal en una falla, pues que a lo mejor haciéndola de otra temática no invertiría tanto tiempo personal. Y por otro lado, la asociación a la que apoyas, que ya normalmente este tipo de asociaciones ya van desbordadas de tiempo y de gente y de tal, pues tienen que meterse un poco en el mundo fallero, conocerlo, ir al casal, cenar con nosotros, convivir y conocer también la fiesta y hacerla conocer dentro de su sector. Por ejemplo, cuando hice la primera, que fue con Ferroviaria de Memorandus sobre el Alzheimer, fue muy interesante ver cómo la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Valencia proyectó a la Federación Española de Enfermos de Alzheimer el proyecto y explicó el tema y cómo se fue rebotando por todas las comunidades de España y me llegaba feedback de Galicia, de Barcelona, de Sevilla, de un montón de y radios que te llamaban de sitios que no te lo imaginarías, ¿no? Que estuviesen interesados en que entrases 2 minutos para explicar que se iba a hacer una falla sobre el Alzheimer, ¿no? Entonces creo que esto también enriquece al mundo fallero, o sea, es decir, lo sacas del ámbito en el que siempre se está moviendo, creas tejido, ¿no? Entre un lado y otro. Y bueno, pues esa es la historia. La historia es que cuando una falla acepta un proyecto de estos es un reto. Incluso han habido fallas que lo han hecho y no han querido repetir. No porque no les haya gustado, sino porque pues a veces no pueden hacerse cargo de un proyecto de estos y responsabilizarse de que van a apoyar a una asociación o una causa, ¿no? Por lo que sea.
También involucrados en este caso de la falla de Mariano Benlluri, Acequia de Tormos, los directivos de la propia OAPACE. Ahí estaba lo que es el presidente, que junto a ti dio la explicación correspondiente de lo que es, de lo que significa OAPACE, una asociación que está ahí en pro de lo que es la lucha de la parálisis cerebral, que ya de por sí ya especificó que no se trata de una enfermedad,
correcto,
sino que se trata de una lesión que produce esto. Vamos a continuar, ya digo, hablando de todos estos temas, pero nos vamos a dos que teníamos pendiente de la semana pasada relacionado también con San Juan, pero en esta ocasión, digamos, un poco con lo que es la fiesta que organiza cada falla en en su demarcación. En este caso, pues nos vamos a ir a Sueca Literatoferin, un compañero tuyo, Juanjo García, que plantó con su idea tan particular que tiene, esa faguera que este año la dedicó a los 90 años de las hogueras de Alicante y también, pues, en tono humorístico que lo suele hacer, pues también a esas vallas que muchas veces se ponen en las comisiones. Vamos a escuchar a Juanjo García.
Juanjo García, celebrando San Juan y ante la faguera, ¿no? Que en unos momentos se va a subir al tombe.
Exacto. Sí, pues un año más y nada, plantamos nuestra cuarta faguera ya, que ni es falla ni es hoguera, pues eso de ahí el nombre de faguera, con la ilusión de como si fuera a pasar el jurado. Entonces vamos a hacerlo de forma que luego, una vez plantada, pues quede pues aseado y conforme tiene que estar una faguera o falla o foguera o lo que quiera.
Nos llegaban noticias de que con unas vallas especial, con un homenaje a las hogueras de San Juan que celebran el 90 aniversario. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, pues es un poco el tema de las vallas, es porque ya sean fallas o hogueras, hay muchísimas vallas. Por donde vayas hay muchas vallas, ¿no? Y entonces un poco en tono humorístico tocar el tema este para que la gente pues lo pase bien viéndolas. Y el tema de Alicante, pues hacemos un pequeño homenaje dentro de nuestras posibilidades al 90 aniversario de los fogueres, que es este año, con unos paneles, con fotos de fogueres antiguas y una tarta de cumpleaños, que de alguna forma, pues así, que por lo menos celebrarlo y que la gente sepa que las hogueras cumplen 90 años.
Bueno, y en este día de San Juan, aparte de la hoguera, a disfrutar un poco del día, a disfrutar un poco de San Juan.
Exacto, ahora pues bueno, ahora hemos almorzado para coger fuerzas para plantar, que eso es importante, plantaremos y entre medio pues empezaremos que sea el aperitivito, el tal, comemos en la falla todos juntos, luego a la tarde hay actividades para los nanos, hay para los mayores también y todo para culminar pues de alguna manera en la cena a la fresca esta noche aquí en la calle, pues todos juntos celebrando la festividad de San Juan, luego quemaremos la hoguera como es tradición, y a continuación pues habrá verbena y hasta que acabe la juerga, o sea que bien.
Veremos esta levantada al tombe y a disfrutar del día, Juanjo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Pues ahí estaba esa faguera de Juanjo García, que como siempre con su inventiva siempre le pone esa pizca de humor a todo. También nos desplazamos ese mismo día, el día 16, uno de los primeros que fueron autorizados para la fiesta de San Juan en las comisiones. También nos fuimos a lo que es la falla La Funteta, porque allí sí que también se plantó otra hoguera, precisamente con tema social, en la cual pues un poco dentro de esa hoguera se trataba el tema de lo que es la violencia de género, la desigualdad y la homofobia, y luchando, digamos, un poco en contra estos males de la sociedad. Hablamos con su presidente, Miguel Martínez, y con David, el creador de la idea de la hoguera de Funteta.
Bueno, pues seguimos visitando a comisiones que celebran San Juan en el día de hoy, en este día 16, y estamos en la Funteta con el presidente, que se llama
Miguel Martínez.
Miguel Martínez. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser el día de hoy en la Funteta?
Pues nada, hoy hemos preparado como una hoguera, hemos hecho una fiesta para los niños, fiesta del agua, tenemos quinto y tapa preparado para toda la gente del barrio que quiera venir a tomar algo, y esta tarde tendremos la verbena, un disco móvil, haremos la crema de la hoguera, presentaremos a nuestro cuadro de honor, y también pues haremos la cena y un poquito de fiesta para que la gente del barrio disfrute un poco del día de hoy. Vamos.
Con una hoguera con una temática un poco especial, ¿no?
Sí, es un poco especial porque hablé con David y es un tema especial y queríamos hacer algo un poco innovador. Nunca en esta falla hemos hecho ninguna hoguera y este año queríamos que fuese la primera y, como no, pues reivindicar la violencia, la desigualdad y la violencia de género, la homofobia.
Pues estamos con David. David, cuéntanos un poco cómo ha surgido la idea, cuéntanos un poco de qué va para que los oyentes de UPV Radio lo conozcan.
Buenas, pues mira, se nos ocurrió la idea desde la delegación de protocolo de la comisión. Queríamos hacer una hoguera por innovar, como bien ha dicho Miguel, en la falla, y como queríamos involucrar a la comisión infantil y a los cadetes de la falla, que son la gente joven la gente que tiene que darse cuenta de los valores y educarlos en valores. Se nos ocurrió dos temas muy importantes y necesarios a tratar con los niños y para la sociedad. Y pensamos que era la mejor forma hacerlo de esta forma y así ha salido. Estamos muy orgullosos de cómo ha quedado.
En la hoguera vamos a quemar la homofobia, la violencia, la desigualdad, todo esto que hay que quemar.
Que quemarlo rápido, erradicarlo y que la gente se conciencie de que son valores negativos que nosotros no queremos.
Bueno, pues presidente, a disfrutar, ¿no? Con la comisión, a disfrutar de este día tan especial de San Juan.
Pues sí, vamos a disfrutar y encima nos ha salido un día bastante bueno, vamos a disfrutar y a pasar un día pues eso, especial, muy bien y sobre todo que los falleros y la gente del barrio disfrute del día festivo que tenemos hoy.
Queríamos dejar constancia de todo ese esfuerzo que las comisiones de fallas realizan en San Juan y además cuando se tratan temas como este, pues siempre le damos cobertura. Otra de las comisiones, Raúl, Sevilla Enia, que ya ayer nos llegaba una nota de prensa en la cual ya os habéis reunido, digamos, un poco para planificar todas esas acciones que se van a llevar también con otro tema solidario.
Correcto. Bueno, por la falla Sevilla Denia, como el año pasado, pues trabajamos tan agustamente y tan ricamente con este CRITS, este año les propuse la opción de meterlos en una línea de fallas con responsabilidad social. Y bueno, esta la tenía bastante clara. Esta, y de hecho os he escuchado ahora un poquito en el audio y me da que este año lo veremos bastante. Lo hemos visto en hogueras también y lo veremos bastante en fallas. Vamos a hablar sobre la violencia de género. Además, muy enfocado a Valencia y la comunidad valenciana en concreto. Y para ello nos vamos a apoyar con la asociación Alana, que es una asociación de aquí de Valencia que lleva trabajando este tema ya desde hace 15 años y que, bueno, que está dando cobertura a más de 400 mujeres aquí en Valencia. Y la verdad es que, pues bueno, me puse en un momento dado en contacto con la asociación, les expliqué toda esta trayectoria, estos 4 años pasados de fallas con esta temática y les comenté pues que mi intención era hacer este proyecto, llevarlo a alguna de las fallas que me quisiese acoger y pues bueno, pues por suerte a la primera que se lo presenté, que fue Sevilla Denia, aceptaron, más que encantados y bueno, pues en ello estamos. Este año también hago la infantil no tiene relación con la grande, así como el año pasado sí que había un juego ahí. La infantil es otra historia, temática infantil, mucha fantasía, ya la desvelaremos en la presentación de bocetos, pero la falla grande sí que vamos a hablar seriamente sobre este tema. Y entonces, pues al igual que hemos visto en el caso anterior, pues Sevilla Denia está programando una serie de actividades en el año, pues dentro de sus posibilidades, para poder pues sacar fondos, hacer promoción del trabajo de Alana, etcétera, ¿no? O sea, van a dedicarle pues todo lo posible, ¿no? Cada falla, cada comisión fallera tiene su forma de vivir la fiesta, sus cosas, sus actividades y sus eventos. Entonces, es intentar a ver. Porque además Sevilla de Inés es muy particular, también es una de estas fallas con mucha personalidad, pues dentro de sus actividades, ¿qué se puede hacer a favor de, ¿no?, de esta causa? Entonces, pues mira, fíjate, mañana mismo tengo todo el día programado en la asociación, o sea, para ver una serie de talleres, actividades que van a hacer y tal, porque ya te digo, estamos todavía en esa fase de a ver cómo lo contamos con los recursos que tenemos, qué cosas hay que destacar y ahí vamos con este tema que por desgracia pues está muy muy en boca de todo el mundo ahora mismo.
Antes hablábamos que la cómo se involucraba lo que es la comisión, cómo reciben las asociaciones, es decir, cómo surge la idea un poco, cómo tú te pones en contacto con ellos, cómo te reciben ellos, cómo
bueno. Estos 4 años atrás el planteamiento siempre ha sido el mismo, es decir, yo voy a una asociación, o sea, yo me hago mi lista de temas que los que quiero tratar y me acerco a una asociación que trabaje ese tema, ¿vale? A partir de ahí hablo con la asociación, me presento, les enseño mi trabajo, les digo quién soy y a partir de ahí pues diseño más o menos una idea de lo que quiero o se puede hacer y entonces busco comisión que sea, digamos, para entendernos, el mecenas de ese proyecto y se quiera involucrar en la movida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No todas han sido así. Por ejemplo, el año pasado Ferroviaria trabajamos con Cruz Roja y fue Cruz Roja la que se aproximó a nosotros. O, por ejemplo, pues este año con la misma Empalme, que ha sido ella la que me ha llamado, ¿no? Pero claro, aquí ya vemos que quizá estos casos son porque ya llevas un background, ya llevas un trabajo hecho detrás, han fijado en lo que has hecho y entonces pues, por eso se ponen en contacto contigo, claramente, porque has estado trabajando el tema y sabes cómo. Y bueno, ¿las asociaciones cómo lo reciben? Pues hay de todo. Me he encontrado con alguna que se pensaba que éramos nosotros los que les pedíamos algo por hacer la falla de entrada, cuando tú llegabas y les decías, es que quiero hacer una falla sobre vosotros, no sé qué. Se creía que les estabas vendiendo la enciclopedia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Les estabas vendiendo que pues suelten panoja para poder hacer la falla y promocionarse. Y no, es al revés. Es al revés.
Siempre ha sido así.
Claro, siempre ha sido así. Pero algunas se lo habían tomado. Luego han habido casos, por ejemplo, cuando hice la del Alzheimer, pues tuve contacto con muchas asociaciones de otro tipo. Porque vas a ferias, vas a encuentros sociales que hay mucho movimiento de responsabilidad social. Y entonces te topas con otras asociaciones, otros grupos, otras ONGs o lo que sea, que trabajan otros temas. Y hay personas que trabajan en varias. Y entonces, la segunda falla de Ferroviaria, que fue dedicada al Parkinson, a la enfermedad del Parkinson, me vino porque había gente en la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Valencia que me dijeron, hey, acuérdate de nosotros, que también estamos aquí, que somos la segunda enfermedad degenerativa más importante, más afectada, y incluso tenemos menos ayudas que las que pueda tener el Alzheimer, ¿no? Y claro, pues pum, pones el foco ahí, ¿no? El caso de Payasos Hospital, por ejemplo, pues fue con Castellón Segorbe, fue porque leí una noticia de que iban a desaparecer directamente por unos recortes de sanidad y tal y cual. Y me llamó mucha atención y me planté en la sede a hablar con ellos, a ver qué pasaba y a ver si se podía hacer algo, ¿no? En fin, te van viendo los temas y tú vas intentando, dentro de las comisiones que conoces o las que crees que les puede encajar, presentar ese proyecto. Y luego ya, pues ya entra la parte económica y dentro de los recursos que se tengan, pues podemos hacer más falla, menos falla, podemos contar. O lo que se pueda contar con unas cosas, a lo mejor se pueden contar con otras. Y ahí ya entra la labor de diseño. El diseño que se acopla, por supuesto, al presupuesto.
Has vivido también la experiencia de plantar fuera de Valencia. Yo recuerdo que el año pasado ya tuviste una intervención en nuestro programa con aquella falla de Cervantes, ¿no?
Y que este año hemos repetido también. Bueno, el año pasado en principio iba a ser una cosa puntual. Era por el tema de la UNESCO. El año en el que se declaraba patrimonio, decide la ciudad de Alcalá plantar una falla, porque toda la ciudad de Alcalá está muy vinculada a la UNESCO, es toda la ciudad, casco antiguo, es patrimonio. Y bueno, pues empiezan ahí unos tratos, unas llamadas, y esto sería posible, si no, al final se hace, encantados de la vida, tanto que este segundo año me volvieron a llamar y me preguntaron si se podía volver a hacer, porque la gente le había encantado. El ayuntamiento, pues, bueno...
Ellos no habían tenido ninguna experiencia anterior relacionada con las fallas.
O por lo menos, bueno, antiguamente, no sé qué año, porque sí que es verdad que rescataron un artículo de periódico, pero no te sé decir el año, no lo recuerdo, se plantó una falla en Alcalá de Henares, pero te estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, eso es lo único que tenían de histórico que yo sepa. Pero claro, pues se encontraron con que la falla, pues ya lo sabéis, es un espectáculo, es una cosa social, todo el mundo va a verla, se venían de Madrid, de los pueblos alrededor, a ver esa falla, y el día de la crema pues fue espectacular, porque claro, en hogueras o en fallas tienes 400 fallas para ver, quemar, pero allí en Alcalá pues solo había una, entonces todo el mundo va a ver esa falla. Y se llenó, tanto es así, tanto se llenó que este año le cambiaron la ubicación y se lo llevaron a una plaza muchísimo más grande. La plaza, cuando llegamos a la plaza, la verdad es que el equipo mío, dijimos, madre mía, este es el sitio más amplio donde hemos plantado nunca una falla, porque vamos, parecía un solar. Pero claro, era porque realmente luego con los shows y la cabalgata que hacían y demás, pues aquello se llenaba de gente. Es que es verdad, es cierto. Y bueno, indultaron un Ninot.
Bueno, pues algo parecido ha pasado en esta ocasión, porque en este caso Chimo Esteves ha ido a plantar a Maguncia.
Un poquito más lejos.
Un poquito más lejos. Y allí, como comentábamos la semana pasada, se plantó este pasado jueves por el hermanamiento que existe entre Valencia y Maguncia en Alemania, por el motivo del 40 aniversario de ese hermanamiento, se plantó esa falla que se quemó precisamente este lunes 25. Y además, justamente, también se ha indultado un Ninot, que es la figura de Gutenberg. Y así nos lo comentaba la concejala de Turismo y presidenta de Turismo Valencia, Sandra Gómez.
Las fallas viajan a Mainz con motivo de la celebración del 40 aniversario de hermanamiento entre la ciudad de Mainz y Valencia. Hemos querido ofrecer un homenaje, un regalo a la ciudad de Mainz plantando una falla en su festival de Gutenberg. Y además les hemos querido regalar, como Ninot Indultat, la figura de Gutenberg, que es el símbolo que une a ambas ciudades, toda la historia vinculada que tiene tanto Mainz como Valencia a la imprenta. Y además hemos querido aprovecharlo como una oportunidad también para abrir mercados a nivel turístico, ya que el mercado alemán es el que más ha crecido en el año 2018 y es una oportunidad fantástica proyectar con nuestra mejor embajadora, que son las fallas, que representa mejor que nadie todo el patrimonio, los valores y la cultura valenciana. Hemos querido plantar aquí una falla a orillas del río Rin y que dentro de un festival que reúne a miles de alemanes, y por lo tanto pues queremos reforzar esos lazos culturales, económicos y sociales entre ambas ciudades con iniciativas como estas, y que van dentro de un programa más amplio que estamos elaborando desde el Ayuntamiento de Valencia para celebrar este 40 aniversario y que culminará en el mes de noviembre con la visita del alcalde de Mainz a la ciudad de Valencia para celebrar estos 40 años de hermanamiento juntos.
Bueno, pues la promoción de las fallas en el exterior, que también es importante. Nos quedan dos proyectos tuyos por hablar, por comentar, ¿no?
Sí.
Ahí los tenemos.
Bueno, para empezar, el que prácticamente todo el mundo ya intuye o se lo huele es que sigo con la ferroviaria. Es el quinto año con Proyecto Solidario, el octavo en la... el noveno ya en la comisión. No, el octavo, perdón, el octavo. Y bueno, pues vamos a trabajar, y lo voy a desvelar ya porque se ha dicho ya en varias redes sociales, vamos a trabajar con Asindown, la asociación de síndrome de Down de aquí de Valencia, y este sábado 1 de julio ya tienen un primer acto solidario, van a hacer una clochinada por la mañana. Y van a hacer 100 kilos de clochinas para todo el que quiera ir, y todo que se recaude en esa... En esa clochinada, ¿no? De comprar esas clochinitas, esa tapita de clochinas, pues va directamente a Sindown. O sea, y vamos a seguir trabajando. Yo creo que la ferroviaria ya tiene la etiqueta de falla con responsabilidad social, falla solidaria, solidaridad fallera, o como lo queráis llamar, porque, vamos, lo han abanderado. O sea, no son incombustibles. Cada año han querido seguir con los proyectos, y yo que me alegro, la verdad. Y luego, por otro lado, tenemos una falla en la que debuto, que es García Lorca Oltao. Y bueno, pues es una falla pues también muy modesta, del mismo perfil, pero muy interesada en que hablásemos sobre la igualdad de género. Y entonces vamos a hacer una falla directamente que se va a llamar Igual. Pero igual con el símbolo matemático, no la palabra, se titulará Igual. Y bueno, no podemos desvelar mucho más porque hasta que no la falla no,
o sea,
me dé
no
más permiso
dejen.
Pero sí que es verdad que es muy interesante. Tenemos una falla con presidenta, tenemos una falla que ha sido de iniciativa de ellos, un poquito el tratar un tema de este estilo. Y bueno, pues vamos a ver si nos podemos conseguir que la gente se acerque hasta aquella zona y pueda haber una falla muy interesante en la que, ya voy a desvelar, he trabajado la técnica que he estado trabajando en Sevilla Denia este año pasado, ¿vale? O sea, vamos a ver piezas con la misma técnica. No voy a decir igual ni mucho menos, pero con esa técnica.
Con el escaneado que comentábamos anteriormente.
¿No? Entonces, pues muy agradecido con estas cuatro comisiones, que después de estos 4 años de bagaje, este va a ser el 5º con Proyectos Solidarios, pues mira, de 4 años, 4 proyectos. igual es el número, el 4, ¿no? Este año. Y bueno, pues vamos a trabajar sobre estas 4 fallas, pero aparte, pues también estoy con unas cuantas más repartidas en Valencia y en algún pueblo, pero ya no entran dentro de esta línea, ya hablaríamos de fallas con otro tipo de carácter.
Con tu temática habitual, claro, por decirlo de alguna manera.
Sí, con mi juego de palabras, mi humor, en fin, unas fallas que me desahogo muchísimo, ¿no? Porque al final con esta falla solidaria estás muy tenso, estás muy, muy encorsetado y con las otras pues como me desfogo de alguna manera.
Bueno, pues vamos a conocer a Lucía Serrano Morales, que ya la tenemos al teléfono. Buenas tardes, Lucía, componente de la Corte de Honor 2018. Esto desde un principio ha sonado muy bien, ¿no, Lucía?
Hola, buenas tardes. Sí, ha sonado muy bien.
Bueno, eres estudiante de Administración de Empresas, ¿no? Sigues en esa carrera todavía, ¿no?
Bueno, voy a hacer un cambio desde este año, pero bueno, me sirve porque me siguen convalidando algunas asignaturas, así que voy a hacer un cambio.
Muy bien. De la falla Reino de Valencia, San Valero. ¿Cómo defines tu falla? Una falla de uno de los barrios más emblemáticos de Valencia, ¿no?
Sí. Bueno, mi falla para mí, por supuesto, es la mejor. Es una falla pequeñita, somos unos 150 adultos y unos 50 niños, más o menos. Y es una falla muy muy trabajadora, intentamos participar en todo, muy familiar y bueno...
Y que
con mucha historia.
Y que tiene mucho éxito también como componentes de Corte de Honor y Falla Mayor Infantil de Valencia, ¿no?
Sí, la verdad es que los últimos años hemos tenido la suerte de tener a Claudia en 2014 como Falla Mayor Infantil de Valencia y luego en 2016 Paula Ibáñez y ahora 2018 conmigo.
Muy bien. Sí. Y además tu prima Carmen también tuvo un protagonismo especial en las fallas, ¿no?, de Valencia.
Sí. Mi prima Carmen fue fallera mayor infantil de Valencia en 1992, pero ella no es de mi falla. Ella pertenece a la Comisión de Alemania Bachiller.
Tú sí que tuviste esa oportunidad de ser fallera mayor infantil en 2 años consecutivos.
Sí. En 2005 y en 2006.
Cuéntanos un poco, ¿cómo fue eso?
Bueno, pues fueron 2 años muy bonitos, muy diferentes, porque el segundo lo viví más internamente dentro de la falla, el primer año era todo nuevo, era un poco más pequeña y tuve la oportunidad de vivir luego la preselección, porque salí preseleccionada, y el segundo año, pues eso, fue más interno. Con un amigo como presidente infantil, su tía fallera mayor, fue el primer año de mi padre como presidente, entonces fue un año muy especial.
¿Tener al padre como presidente exige más? ¿Exige más o no?
¿El qué, perdona?
Que digo que si tener el papá como presidente, sí. ¿El papá te exige más o no?
No, mi padre para mí es un gran presidente. Me ha acompañado a todo, absolutamente todo, con una sonrisa, muy orgulloso de mí y dándome siempre muchísima libertad para decidir cualquier cosa. Y no sé, la verdad es que como exigencia no podría definirlo.
Además de esto, familia fallera, tu madre fue fallera mayor 2 veces, sí. ¿No? También. Tu hermano presidente infantil, por lo tanto, lo que son las fallas se viven intensamente en lo que es el ámbito familiar.
Sí, en mi casa hay fallas los 365 días del año.
Bueno, como nos gusta conocer a las componentes de la Corte de Honor que entrevistábamos, cuéntanos un poco cómo eres. Me llega que empatizas, que eres una persona muy cercana, cuéntanos un poco. Y dinos también tus aficiones, tu día a día.
Bueno, pues yo me considero una persona muy cariñosa, sensible, muy fallera. Y en mi día a día, pues me gusta mucho estar con mis amigos, con mi familia, e intento estar al máximo posible en mi falla, aunque este año me he tenido que limitar un poco el tiempo. Uh-huh. Y bueno, intento hacer deporte, me gusta mucho el cine y bueno, soy una chica bastante normal.
Uh-huh. Bueno, ahora...
Bueno, hay que decir que tiene una sonrisa brillante, ¿eh?
Sí, no, te lo dice todo. Gracias. Te lo dice todo un artista fallero. Aquí tenemos a Raúl Martínez Ruiz con nosotros, Chucky.
Y que te está
escuchando. En estos días previos a lo que son las preselecciones, ¿qué recuerdo tienes tú de ese momento?
Ahora estamos viviendo todo con un poquito de nostalgia, porque hace un año empezaban unos nervios porque podía darse el caso de que saliera preseleccionada. Uh-huh. No sabía lo que iba a pasar, pero la ilusión estaba y bueno, tuve la suerte de escuchar mi nombre. Entonces ahora supongo que en el momento que lleguemos al río y las vea a las chicas, a las nuevas que se presenten, me entrará un poquito ahí más de pena porque se ha pasado todo muy rápido. Pero bueno, por otro lado también con ilusión de verlas y de que otras chicas tengan la oportunidad de vivir la experiencia tan bonita que nosotras hemos vivido.
Normalmente la Fallera Mayor de Valencia y la Corte de Honor pues siempre tienen unas palabras, ¿no? De comparte unos momentos en ese momento previo a lo que es la preselección, siempre compartís palabras. Tú que te has visto en el caso de que anteriormente las compartieron contigo, tú ahora tienes que decirle algo a ellas. ¿Y qué le dirías a una candidata a ser preseleccionada?
Yo les diría que disfrutaran muchísimo del momento de desfilar, porque la gente se vuelca al 100%. Es precioso ver a tu falla aplaudirte, apoyarte. Uh-huh. Sin saber lo que va a pasar, no hay que crearse expectativas de nada. Hay que simplemente eso, disfrutar del momento con tus compañeras, sonreír y no esperar nada, porque no se sabe lo que puede pasar nunca, y si sales fenomenal a vivir la experiencia, y si no, pues también quedarse con ese ratito que es precioso.
Muy bien, pues nosotros te deseamos que disfrutes mucho todo este tiempo que queda como componente de la Corte de Honor hasta septiembre, hasta el día de la Fonteta. Luego también, indudablemente, pues sois Cortes de Honor para siempre, para toda la vida, y quedáis para la historia de las fallas, pero sobre todo ser feliz y disfrutar mucho del tiempo que ha pasado y del tiempo futuro que viene. Lucía.
Muchísimas gracias.
Muy bien, pues nos despedimos de Lucía. Muchísimas gracias, Lucía, por intervenir en nuestro programa.
Muchas gracias a vosotros.
Pues me comentabas, Raúl, que aparte de lo de las cuatro, estas cuatro fallas, estas cuatro comisiones, también tienes otros trabajos que ya entran, digamos, un poco en lo habitual, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, al final es imposible dedicar todos los proyectos que tienes a que sean trabajos de este estilo, por lo que te digo, ¿no? Que tienen un desgaste extra y una implicación extra. De hecho, el mero hecho de dedicarle ya cuatro proyectos dentro de mi taller ya supone un sobreesfuerzo, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, también hemos reforzado un poquito las filas del estudio este año y vamos para adelante. Y bueno, pues nosotros somos un equipo muy continuista con las fallas que trabajamos, y bueno, prácticamente Nos vais a ver casi en las mismas plazas que nos habéis visto este año pasado y los anteriores, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Y bueno, pues con muchas ganas. También pues probando también otros campos, porque no solo nos quedamos en las fallas, también estamos ilustrando juegos de mesa, ahora estamos también aplicaciones móviles, en fin, no paramos. Como decías antes, culo inquieto, totalmente. Intentamos llegar a todo lo posible. También ahora estamos trabajando un poquito el tema de las ferias, de los stands, de los corpóreos, que estamos viendo que están volviendo. Durante un tiempo ha estado un poco apagado todo ese tema y ahora pues también está volviendo todo el tema de volver a hacer corpóreos para publicidad y cosas así, esculturas y figuras y letras y este tipo de cosas. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando sin parar. Y aquellos que quieran ver un poquito de nuestro trabajo, en www.estudiochuki.com podéis verlo, y a través de las redes sociales, Estudio Chuki, estamos en prácticamente las más importantes, como hay que estar hoy en día, ¿no? De alguna forma.
¿Y dónde podemos encontrar la base secreta?
¡Uy! Ay, ¿qué tema más bueno me han sacado? La base secreta, bueno, pues yo también hago un pequeño podcast, ya llevo 9 años con el podcast y con un grupo de amiguetes, se llama La Base Secreta, y bueno, pues nos podéis encontrar en las plataformas principales de podcasting en España, que son ebooks.com y spreaker.com, y bueno, pues buscando en el buscador La Base Secreta vais a encontrar un podcast altamente friki, donde nos gusta hablar a varios compañeros de toda la vida, a gente metida, muy metida en los temas en los que hablamos, pues un dibujante de cómic como Sergio Bleda, a un autor de juegos de rol ya consagrado como Pedro J. Ramos, a un escritor como Roberto Alhambra, y bueno, pues un artista fallero que es un poco el director de orquesta, y bueno, compañeros míos de toda la vida, Rubén, Tony, es que bueno, no me puedo dejar a nadie en el tintero. Y bueno, pues todos los lunes hacemos un directo a través de internet a las 10 de la noche, y luego se escucha en formato podcast, que es como realmente la gente lo tiene más cómodo para escuchar, y hablamos sobre cine, literatura, juegos de mesa, juegos de rol, miniaturas, algo de videojuegos, en fin, todo lo que rodea un poco a esta subcultura que nos vuelve locos a nosotros.
¿Qué parte de culpa o qué influencia tiene sobre ti tu padre en tu carrera?
Bueno, toda, toda, toda. A ver, mi padre, claro, si nos remontamos mucho, mucho, decir que en casa del herrero cuchara de palo, pues a mí me pasaba un poco eso, que yo veía a mi padre, mi padre ya está a punto de jubilarse, le queda un año y poco de estar trabajando en el taller. Pues yo veía trabajar a mi padre en el mundo de las fallas y era un mundo que no me llamaba, porque era el trabajo de tu padre. Tú querías hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustaba la ilustración, el dibujo, el cómic, me tiraba mucho todo ese campo. De hecho, me fui por esa rama, Bellas Artes, tal y cual, y me fui mucho por esa rama. Incluso estuve en Barcelona intentando ahí meter cabeza en el mundo del cómic durante un tiempo. Pero bueno, de alguna manera siempre he estado vinculado al mundo de las fallas, porque siempre me daba algo de comer. Quiero decir, para empezar, cuando era más jovencito, mi padre, cuando yo pillaba vacaciones, me llevaba al taller a ayudarle. Aunque sea a barrer, aunque sea a recoger cosas, a preparar cartón, cualquier cosita. Y poco a poco te vas metiendo, vas pintando. Al principio pintas tintas planas, luego poco a poco vas pintando de lo que realmente es pintar. Y bueno, llega un momento dado de tu carrera que tu padre te dice, oye, ¿y por qué no nos asociamos de alguna manera? ¿No? ¿Por qué no formamos una especie de sociedad? Y bueno, con mi veteranía y tus ideas y tu inquietud, pues sacamos adelante. Entonces, ¿qué le debo? Pues le debo todo. Yo, para mí, mi padre, a lo mejor artísticamente no es el principal referente, ni mucho menos, pero en cuanto a conciencia y a valores de lo que es el oficio y la falla, lo es todo. O sea, mi padre creo que tiene una conciencia del trabajo muy importante, donde sabe valorar mucho lo que es la parte artística, la parte artesanal, y cuando digo valorar es, pues eso, con una conciencia bastante, diría, empresarial, sin que mi padre sea un, de empresariales, ni mucho menos. O sea, la teoría suya es la la convivencia, pero sí hacer que un taller funcione y que todos los que trabajen contigo estén contentos y sepan un poco, y sepan que estamos hablando al fin y al cabo de un trabajo que nos ha sacado adelante a mí y a mi hermano y a mi familia entera, porque durante mucho tiempo las fallas pues nos han dado de comer. Uh-huh. Y ahora pues estamos en ese bolén falla, ¿no? Intentando pelear por este tema, ¿no?
Ahí estamos. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Ha sido la verdad es que la cosa ha sido muy rápida. Nos ha encantado hablar contigo, precisamente porque nos ha encantado hablar contigo y porque queríamos mantener esta charla, pues se nos han quedado el tema, un tema bastante interesante, porque está involucrada lo que es la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, que es esa rueda de prensa que dieron en su momento para dar a conocer una serie de acciones conjuntas de las dos universidades relacionadas con el ámbito de las fallas. El próximo día tendremos declaraciones de todos los protagonistas de esta rueda de prensa, en que daremos a conocer, ya digo, de la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, Raúl,
a vosotros, de
por
verdad.
Estás invitado como
un placer
aquí para cuando quieras. Te hemos conocido mucho mejor y hemos conocido tus trabajos. A todos los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas, el próximo miércoles tenemos nuevos invitados, también un artista fallero que nos va a acompañar. Y a Sari, como siempre, pues gracias por ese control técnico.
Un aplauso.
Un aplauso para Sari, venga.